Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast, temporada 3. Bueno, segunda parte, entonces les decía, bienvenidos a todos a otro nuevo episodio de Me lo dijo Braga el podcast, pero vengo del primero de los capítulos que escuchamos el lunes, de estas 10 claves para armar una carta de vinos. Te conté las 5 primeras, si no la escuchaste ya andate, porque si no vas a entender por la mitad. Y hoy vamos a ver las 6, 7, 8, 9 y 10. La número 6 son los productos de proximidad. Y esta es una tendencia cada vez más fuerte. Estés en donde estés, busca tener vino local. Esto es un plus total y absoluto y no sabes cómo te lo va a valorar tu consumidor. Esto cuando nosotros teníamos Pampa Roja, nosotros teníamos una gastronomía súper de kilómetro cero y esto te estoy hablando que fue hace 10 años, ¿no? Hoy ya es mucho más usual hablar de estos temas, hace 10 años no lo era tanto. Pero tener el producto de proximidad, o sea, elegir vinos locales, elegir etiquetas con los que te una cierta relación, es fundamental. A veces, en donde vos estás, vivís en una gran ciudad, no tenés el vino cerca. Pero ojo, tampoco te dejes engañar porque sí hay cosas que están más cerca que otras. Es decir, nosotros en La Pampa, yo vivía en Santa Rosa y los viñedos los tenía a 200 kilómetros dentro de la provincia. Pero eran mis productos de proximidad. Si vos vivís en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, tenés un montón de nuevos viñedos que están alrededor de Buenos Aires o inclusive en provincia de Buenos Aires que están más cerca que Mendoza o están más cerca que Salta. Y si vivís en Córdoba, lo mismo. Y si vivís en Lima, seguramente vas a encontrar también un montón de otras alternativas peruanas. Y quizás la proximidad ya no es tanto, ¿no?, en mercados como Perú, como Ecuador, como Venezuela, como Colombia, como México inclusive, que tienen mercados de vino importado mucho más grande, es decir, consumen vinos de distintos lugares del mundo. También en esos lados entender el producto de proximidad, ¿no? O sea, si vos estás acá en Andalucía, busca el producto de proximidad y después seguí, adornando tu carta con otros vinos de distintos rincones de España. Sin lugar a dudas, no creo que necesariamente la carta la tengas que hacer con el vino local. A menos que sea parte de tu identidad, y me parecería espectacular y me encantan esas cartas de vino y dicen, solamente te vendo el vino de acá. Esto muchas veces pasa en capitales del mundo del vino, ¿no? Decir, bueno, solo te vendo vinos de acá. Pero inclusive, si estás en un lugar chiquitito, me acuerdo, por ejemplo, en Córdoba, Argentina, en Tras la Sierra, que es una zona que ahora está bastante, que hace un tiempito que ya vienen habiendo proyectos que están súper interesantes y ya no es más un solo proyecto. Entonces te podés dar el lujo de tener 8, 10 bodegas de la zona, y si sos un restaurante súper local, con 8, 10 bodegas podés hacer maravillas y haces una carta íntegramente de producto de proximidad. Eso sí, lo banco y me gusta. Punto 7 de estas 10 claves para armar una carta de vinos es escapale a los negociados. Yo creo que esto tiene que ser un espacio virgen. Y mirá que yo soy marketinero y a mí me gusta vender y yo pienso que el negocio detrás está buenísimo, lo aplaudo y me parece genial. Pero hay cosas que no se notan, que no se tocan. Es decir, a nosotros nos pasaba en Pampa Roja, teníamos 150 etiquetas y teníamos, creo que eran 90 productores distintos. Es decir, de verdad yo elegía esos vinos porque quería que estuviesen esos. Y a veces, no lo digo no quiero que suene arrogante, pero a veces las bodegas grandes vienen y te piden, a nosotros nos pedían, decir, Mariano, a mí me gustaría que estén todos estos vinos y te los mando todos gratis. Que eso pasa en Argentina, fuera de Argentina no sucede eso. Me dice, te los mando para que vos los tengas ahí, yo quiero que estén todos mis vinos, sobre todo cuando tenés un restaurante que hace mucho ruido, ¿no? Y está en vos de decir, mira, para que este restaurante siga haciendo ruido, yo no puedo tener todos tus vinos. Y este es el no. Respetame, y la gente te súper respeta porque entiende cuál sea tu negocio, ¿no? Pero si hay alguno, me acuerdo una gran bodega, te diría la bodega más importante que tenga Argentina, que me dijeron, te voy a mandar todos los vinos. Yo dije, no, porque estas líneas económicas no me sirven. A mí no me sirve con que la gente encuentre el vino que tenía en el supermercado o en la vinoteca. En cualquier vinoteca, ¿no? O en el chino, en realidad la vinoteca sí, porque los vinos que tenía eran todos vinos de vinoteca. ¿Qué es lo que pasa? Inclusive, no me quiero ir por la rama, pero te cuento este caso. Nosotros, por ejemplo, teníamos el Desierto 25 Cabernet Franc, que es un vino de bodega del desierto. Era uno de los vinos más vendidos en Pampa Roja, porque como trabajábamos en La Pampa y venía mucha gente de afuera, era el vino más icónico que la gente quería probar, porque bueno, era de los pocos vinos que había en La Pampa en ese entonces. Y por el otro lado, el local, la gente de Santa Rosa, súper ubicaba ese vino. Y ese era un vino, por ejemplo, el Desierto 25. Te estoy mintiendo, el Desierto 25 Cabernet Franc lo tenía en carta, pero el Desierto 25 Malbec no lo tenía en carta y sin embargo lo tenía en la cava. Y si alguien me lo pedía, se lo daba. Pero no lo tenía en carta porque era un vino que me iba a fagocitar toda la carta. Es decir, acá te das cuenta, hoy no sé si lo haría, pero en ese entonces me doy cuenta de que era completamente anticomercial porque la gente llegaba, leía una carta que de 150 etiquetas quizás no conocía ninguna. Y entonces yo tenía que salir a recomendarle. Y yo sabía que si ponía una etiqueta que les resultase súper familiar, todos iban a pedir ese vino. Y yo quería que la gente explorara. No sé si está bien o está mal. Era mi forma, ¿no? Pero yo quería que esos vinos, o sea, esos vinos, estaba yo detrás y yo me encargaba de asesorar a los chicos que trabajaban conmigo, ¿no? A mi equipo, para que todos estuviesen lo más empapado posible. El tema es intentar escapar de esos negociados lo máximo que se puede. Y realmente, yo por lo menos en los 6 años de Pampa Roja fui estoico totalmente. Después podés buscar opciones, porque ¿qué es lo que sucede? Vos buscás opciones que te sponsoren, ¿no? O sea, las copas, la carta, la mesita, las bodegas muchas veces te dicen, bueno, te doy esto, o bueno, lo ves acá, por ejemplo, en España, que decís, bueno, te doy la cerveza y además te doy todas las mesitas para que pongas en la terraza. Bueno, pero eso a cambio, obvio que la empresa te va a pedir algo, ¿no? Para mí, la carta debería ser un espacio sagrado. Después vemos cómo buscamos opciones para que nos sponsoren eso. Podemos hacer eventos especiales, se puede hacer un montón de cosas, pero la carta no se toca. Punto 8. El tema de estacionalidad. Espumosos, blancos, rosados, sobre todo durante la estacionalidad. Es decir, muchas veces tener cartas estacionales son un gran punto, o ampliar la parte de blancos, rosados, espumosos durante la temporada de calor y cuando hace más frío poder achicarla. Esto muchas veces nos permite dar la posibilidad si tenemos un espacio, si tenemos mucha rotación y si tenemos un espacio de guardado que también nos ayude. Entender esa flexibilidad, pero a nivel estacionalidad, es algo sumamente interesante. Muchas veces lo podés lograr con inserts, es decir, cortar pedacitos o tener, ¿no?, como una pequeña carta de verano, si se quiere. Ese tipo de cosas a veces nos ayuda, digamos, para poder jugar con la estacionalidad. Punto número 9, es buenísimo tener secciones especiales. Las secciones especiales le dan vida, le dan juventud, le dan cosa de sorpresa, un pseudo efecto wow dentro de la carta de vino. Yo, por ejemplo, tenía, y esto es el episodio de hoy, y el del lunes fue bastante referencial. Ya lo sé, pero bueno, es mi experiencia. Yo te cuento desde mi lugar, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, la sección bombazos de mi colección privada. Teníamos sección de botellones o botellas especiales, ¿no? Tamaños especiales. Pero podrías tener secciones especiales de vinos sin alcohol o de vinos kosher o de vinos bio. O naturales, o veganos, o vegetarianos, o como, bueno, vegetariano, sí, vegano en realidad, la certificación. Si las secciones especiales siempre te terminan dando un punto de flexibilidad. Por ejemplo, yo para separar los vinos que eran muy costosos, en Pampa Roja los tenías dentro de la colección, de la sección esta, bombazos de mi colección privada, que eran botellas de edición única que yo de verdad las llevaba desde mi casa. Era una única botella, o sea, se vendía esa botella y yo lo cambiaba y volví a imprimir esa parte de la carta y listo. Y la gente sabía que podía comprar. Ahora, ahí iban vinos muy costosos, es decir, iban vinos que duplicaban o triplicaban el resto de los precios. Y en ese lado, que es algo, mira, que yo no te lo dije, pero que me parece algo interesante y quizás tendría que haberlo dicho cuando te hablaba del punto 4 ese del precio promedio que pagará el comensal, siempre es importante tener variedad de precios. Siempre es importante tener variedad de precios. Para mí no hay nada más triste que llegar a un restaurante y ver que todos los vinos tienen precios prohibitivos. ¿Qué hacemos cuando en el restaurante llegamos y vemos que hay vinos que tienen precios prohibitivos? ¿Sabés qué hacemos? ya te lo digo, tenés que irte ya mismo al episodio número 104 del 12 de octubre de 2022. Me vas a escuchar más joven. El episodio 104 se titula ¿Qué hacer cuando el precio del vino en el restaurante es prohibitivo? Y está buena el episodio. Ahora no la escucho hace mucho. Un episodio de 10 minutos. 104. Andate el episodio ese y te cuento. Pero volviendo a este episodio, ya un poco más viejo yo y con un poco más de canas, está bueno eso. Ampliar la diversidad de precios para que todo el mundo encuentre una respuesta. Y el puesto número 10, o no en realidad el puesto número 10, sino la última clave para armar una carta de vinos en esta parte 2, es el aprendizaje continuo. Mis queridos bebedores cereales, esto no es un viernes en Braga y nosotros sabemos que siempre vinimos a esta vida a aprender. Si vinimos a esta vida a aprender, ¿cómo una carta de vinos no va a haber venido a este restaurante a aprender? La carta de vinos aprende siempre y todo el tiempo. Se arma con los años, se testea. Por eso tiene que ser flexible, tiene que mutar, tiene que ir incorporando cosas, tenés que ir sacando cosas, viendo lo que se vende más, lo que gusta más, las etiquetas que convencen, las etiquetas que no, estar al tanto de las novedades, fijarte esos vinos que ya quizás después de un par de añadas ya los notás que no están tan lindos como estaban antes, o vieron que hay vinos que tienen sus modas, sus ups and downs, y bueno, podríamos cambiarlo perfectamente. Yo siempre defiendo la idea de que entre un 30 y un 40% de vinos nuevos cada año tendrías que tener. Es decir, si arrancaste en enero de este año, bueno, que enero del año que viene te encuentre con un poco menos de la mitad de la carta nueva. Sobre todo si tenés lugares donde hay mucha reincidencia, ¿no? Y tenés mucho cliente que va, está bueno que haya ese golpe de efecto, esa refrescancia, esa idea también de que vos del otro lado, como camarero, tenés el culo inquieto, te gusta buscar cosas novedosas, te gusta traer algo de lo que están hablando, o una técnica de vinificación, un enólogo que descubriste, una región a la que vos fuiste de vacaciones y que encontraste cosas que te gustaron, te trajiste una caja y quisiste venderla ahí. Entonces, esa posibilidad de darte la flexibilidad y de entender que la tenemos que mutar y que estamos siempre aprendiendo es algo fabuloso, fascinante y clave para cerrar estos dos episodios que espero que hayas disfrutado con 10 claves para armar una grandísima carta de vinos. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.